noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Es un gusto estar iniciando esta semana como cada lunes, hoy que son las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. En ESPN Radio Fórmula estaremos con ustedes Heriberto Murrieta, José Luis Sánchez Solá, quien les habla, Ciro Procuna. Iniciamos semana esta que corresponde al inicio también del Campeonato Mexicano de la Primera División. El próximo viernes tendremos ya el arranque del torneo Clausura 2025. El América estará enfrentándose al conjunto de Querétaro y van a hacerlo con el equipo sub-23 más tres jugadores del primer equipo. Tendremos actualidad del América, también del Guadalajara, que está perfilando la posible llegada de Alan Pulido para la próxima temporada. Así pretenden resolver sus problemas con la portería rival. Un futbolista que a los 33 años y después de firmar una temporada de 7 goles con el Sporting de Kansas City, ahora sí estaría dispuesto a llegar al conjunto de las Chivas. Tocaremos base también con los Pumas de la Universidad para saber cómo va la eventual transferencia de César el Chino Huerta al fútbol de Bélgica. Ha sido uno de los principales temas durante este receso invernal, su transferencia al fútbol de Bélgica. Desde luego vamos a hablar del fútbol americano de la NFL, que vio cerrar su temporada regular este domingo por la noche con el juego entre Detroit y Minnesota, triunfo contundente para los Lions 31-9, con lo cual logran el título divisional del norte de la Conferencia Nacional por segunda ocasión de manera consecutiva y también el primer lugar de la siembra de la Conferencia Nacional. Kansas City por la Americana, Detroit por la Nacional tendrán esa ventaja de una semana de descanso y también de recibir toda la postemporada en casa. El último boleto que estaba pendiente, el de la Conferencia Americana, que se disputaban Cincinnati, Miami y los Broncos de Denver, va para los Broncos, que cortan una sequía desde el 2015 sin meterse a la postemporada. Un gran trabajo de Sean Payton como entrenador en jefe y del mariscal de campo novato Bo Nix. Les platicaremos cómo se llevarán a cabo entonces los partidos de la postemporada. Y en lo dicho, aquí estamos. Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Ciro, mucho gusto en saludarte, como siempre, arrancando este año 2025, lunes 6 de enero de 2025. Chelis, gusto en saludarte.
Para servirles, un abrazo a ustedes dos y a toda la gente que nos escucha.
Igualmente, querido Chelis, Héctor Herrera, flamante contratación del Toluca. El Toluca de Antonio Mohamed viene del fútbol de Estados Unidos. Murió en días pasados Cristóbal Ortega, incansable, rendidor, americanista muy representativo, profesional de primera, un hombre disciplinado, un ejemplo en el fútbol mexicano. El Chino Huerta iría al Anderlecht de Bélgica, todavía no se confirma la contratación de Chino Huerta para el fútbol de Europa. André Jardine, buscado por el Botafogo, pero seguirá dirigiendo al América en busca del tetracampeonato. Es un hecho que continuará Jardine como técnico del América. El Monterrey es un club tan importante que se llegó a pensar que Monterrey podría ser sede del sorteo del Campeonato Mundial, pero se ha desechado esa posibilidad. El portero Alex Padilla renovó con el Athletic de Bilbao hasta 2029 y jugará en el arco de los Pumas de la Universidad. Está a punto de llegar ya a México. El portero Padilla viene ya en camino, tiene 21 años y nacionalidad mexicana. Tanto Gil Alcalá como Julio González se han ido del equipo de los Pumas de la Universidad y Alex Padilla se convierte en el nuevo portero del equipo universitario para este próximo torneo, aunque no va a jugar el primer partido de la fecha 1 que arranca este fin de semana. Vamos a la primera pausa de la semana y del año y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde del 5 de enero de 2025 y vamos ahora 6 de enero ya, el primer día hábil del de la primera semana completa del año, y vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico del conjunto del América, que se mantiene a pesar de la oferta del Botafogo de Brasil. Esto dijo Jardiné el día de ayer domingo.
¿Qué tal las vacaciones?
Todo cierto, regresando ya al trabajo y muy motivado.
André, también ayúdanos para no especular, ¿qué sucedió con el tema Botafogo?
Ah, creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada ahí para no ser tan rápido aquí.
La última nada más, ¿se queda André Jardiné o no se queda?
Sí, ya estamos ahí, ya estamos.
El tetracampeonato es el objetivo tuyo,
¿no? Vamos con todo, vamos con todo.
¿Hay más André Jardiné para el América?
Claro que sí, claro que sí, hay mucho más.
Con su hijito acurrucado, que venía dormido, dando estas declaraciones a André Jardiné y confirmando lo que se había venido especulando sobre la continuidad de este magnífico entrenador brasileño, Ciro, que está haciendo huesos viejos, que está echando raíces, que está dejando un legado. Y me parece que es realmente un técnico muy importante en la historia del América, no cabe duda, y es una buena noticia para los americanistas el que se mantenga como técnico para el próximo torneo.
Sí, si ya se acercó Botafogo, si continúa registrando los resultados como los que ha tenido desde que llegó al América, con el antecedente de que tampoco es que sea un desconocido en su país por lo que ya hizo a nivel selección nacional olímpica, si ahora se acercó el Botafogo, pues más adelante podría ser más importante el ofrecimiento, que creo que es algo viable, llegar con más tiempo de planeación, con una pretemporada por delante, a llegar en un receso invernal que no te ofrece esas mismas garantías. En el América tiene conocimiento de la institución, de la plantilla, tiene mística, espíritu competitivo, gestión, cartera, conoce el camino a lo más alto. Entonces entiendo desde ese punto de vista su decisión de quedarse en el América y creo que es la correcta.
Yo también lo creo, aunque resultaba tentador, me imagino, Chelis, para Jardiné, la oferta del equipo del Botafogo de Brasil.
Hombre, para alimentar tu ego, que es muy válido, tu vanidad, qué bueno que lo le hablan de otros lados y más de tu país y más una institución o un holding tan grande como es el Botafogo. Para mí tomó la mejor decisión. ¿Por qué? Porque él ya estableció un proceso, que es lo difícil de establecer en los equipos, y él ya tiene el proceso, ya está dentro del proceso, le respetan su proceso, y para mí el América es uno de los abocados, pocos, los cuento tres, para repetir el campeonato o para ser campeón. Y entonces, magnífica decisión. La próxima llamada va a ser de la selección.
Repetir como campeón, que claro que es factible, claro que es factible, sobre todo tomando en cuenta el tipo de formato, el tipo de sistema que se tiene en México, donde un equipo puede no emplearse a fondo o no ser tan consistente o tan ganador en la fase regular, pero cerrar bien el torneo. Esto quiere decir, Ciro, que el América vuelve a ser favorito, más allá de que va a jugar las primeras 3 o 4 semanas con suplentes.
Pues mira, el primer partido contra el Querétaro va a ser con la sub-23, como decía en el saludo, con la sub-23 más 3 refuerzos del primer equipo. El segundo partido lo va a enfrentar sin seleccionados, porque la jornada 2 así se tendrá que disputar. Será cuando la selección con Javier Aguirre se va a esa pequeña gira por Sudamérica. Para la fecha 3, pues, qué sé yo, a lo mejor va Jardiné mezclando un poco más a los jugadores que va teniendo en disposición, pero así tendrá que irlo haciendo y se presta el formato para que así lo hagas, más si eres un equipo con la calidad y la consistencia que ha sido el América durante los últimos torneos. Y no nada más me refiero a lo de Jardiné, o sea, este equipo llega siendo semifinalista desde antes, desde Solari, del propio Tano Ortiz. Entonces, se presta el torneo para que lo tomes como pretemporada, inclusive el primer mes, Y más cuando tienes el crédito como Jardine, o sea, no llegas a un equipo que está con riesgo de multa, ya ni siquiera existe el descenso acá, ¿no? No llegas a un equipo apremiado para sacar puntos desde el principio, el entrenador tiene crédito, etcétera, etcétera. Entonces, se presta para que lo manejes de esa forma. ¿Y por qué no entonces gestionar las fichas de esa forma? Si ya también viste los beneficios de ir elevando el nivel conforme se acerca la parte más importante del torneo, que es la liguilla.
Exacto, es un sistema alcahuete que permite mantenerse en el nivel de flotación sin emplearse a fondo o con muchas lesiones, como fue el caso del América en el torneo anterior. Nadar de muertito no es el caso del América, pero sí un equipo puede más o menos sobrellevar, Chelis, las circunstancias, las situaciones durante la fase regular, y le puede bastar con cerrar bien para volver a ser campeón al América. O me refiero a cualquier otro equipo que sin jugar del todo bien la fase regular pueda cerrar perfectamente el torneo.
Y no existirá excusa de que están empezando el día 6, de que dentro de 5 días van a jugar. No hay excusa. El América o es campeón o fracasa. Único equipo en México que tiene esa primicia.
Sí, exactamente. Y a propósito del América, aquí está con nosotros León Lecanda. León, qué gusto saludarte. Salud, felicidad, trabajo en 2025 y Jardine continúa como técnico del América.
Gracias, Beto, que así sea para ti, para todos nosotros y sobre todo para nuestra audiencia también en ESPN Radio Fórmula. Se queda el técnico brasileño, aguantó la seducción que le ponía sobre la mesa a Botafogo, una oferta superior en lo económico y probablemente también un reto deportivo interesante el que tenía el equipo brasileño, campeón del Brasileirao, de la Copa Libertadores, uno de los equipos que estará en el ampliado Mundial de Clubes este año en los Estados Unidos y por supuesto también parte del grupo que controla a equipos en Europa, como ya bien lo decía Ciro Procuna, como el Lyon en Francia y también el Crystal Palace de la Liga Premier de Inglaterra. Así que todos estos factores, ¿no? Incluso esa posibilidad de que a futuro fuese entrenador en el fútbol europeo, los ha dejado a un lado. Jardine ha decidido quedarse con América en busca de la historia, Beto, el tetracampeonato con el equipo de las Águilas, y veremos, ¿no? Porque torneo pasado quizá no fue el mejor en la fase regular, pero América en la liguilla demostró que es un animal de competición en la fiesta grande del fútbol mexicano.
Totalmente, con un ADN ganador que le permite, además de una plantilla muy buena, muy larga, muy profunda, de un fondo de armario muy profundo y de un buen entrenador, el convertirse otra vez, ¿por qué no pensarlo así?, en el equipo campeón del fútbol mexicano. Ledesma, por su parte, León, ¿es una posibilidad?
Es una posibilidad, Richard Ledesma, jugador estadounidense, con raíces mexicanas, centrocampista del PSV Eindhoven, lo anticipó nuestro compañero y amigo John Sutcliffe, y hoy América lo tiene en cartera. Pero hay un problema en el nido, Beto. Tiene un exceso de jugadores no formados en México. Si hablamos de Rodrigo Aguirre, de Cristian Borja, de Igor Rignovsky, el caso, por supuesto, de Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres. Hoy América tiene 10 jugadores en NFM. Para inscribir a Igor Lichnowsky, ya de entrada tiene que cortar a un jugador para poder darle un registro al chileno, que se va a recuperar aproximadamente entre mediados y finales de febrero de la ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Si ese, digamos, ese es el escenario inicial, poder abrir un cupo para Lichnowsky, traer a Ledesma implica para el América una segunda baja de un jugador extranjero. Entonces ahí tienen el mercado todavía disponibles a Javairo Dilrosun, a Diego Valdés, el neerlandés y el chileno, y posiblemente si llega una buena oferta, pues como cada 6 meses se escucha el nombre de Sebastián Cáceres, el uruguayo en el mercado. Entonces, mientras América no dé de baja 2 jugadores, no puede traer a nadie, porque prácticamente el primero que dé de baja es para el registro de Igor Lichnowsky.
Y en el lado de Cruz Azul, Romo, ¿qué va a pasar con Romo?
Sí, es una novela, Beto. Yo lo que sé es que desde finales de diciembre se presentó la posibilidad de que Luis Romo fuese parte de la negociación por Jesús Orozco Chiquete. En principio no había un acuerdo desde diciembre. Luis Romo no se quiere ir de Cruz Azul, él está muy feliz, tiene 6 meses que llegó procedente, sí, de Rayados de Monterrey. Se quedó nuevamente muy cerca a la máquina, ¿no?, de poder hacer historia, ganar esa décima, y Romo no tiene en principio considerado salir. ¿Cuál es, de acuerdo a las fuentes que he consultado, la única alternativa? Que alguien de la directiva o el cuerpo técnico mismo encabezado por Martín Anselmi le diga directamente a Luis Romo, ¿sabes qué? Ya no entras en planes de Cruz Azul, estamos negociando tu salida con Chivas. Si se lo dicen de frente, Beto, me parece que Luis Romo podría decir, ok, ellos son los que están prescindiendo, o ya no soy un imprescindible del equipo, podría entonces irse a Chivas. Pero no te quiero decir con esto que no se vaya a hacer la operación, pero al día de hoy ni hay firma de Luis Romo, ni hay una aceptación de la propuesta por parte del rebaño, y es una operación independiente a la de Jesús Orozco Chiquete, uh-huh. que por lo que yo sé por fuentes está prácticamente cerrado.
Sí.
Chiquete será jugador de Cruz Azul y viajará en las próximas horas de Guadalajara a México.
Desprendente de Romo, León, gusto en saludarte. Es perder a alguien que creo que en la lista de prescindibles de Anselmi es de los que ocupan el lugar más bajo, ¿no? Si hay alguien precisamente imprescindible, es él, por todo lo que le resuelve Anselmi en diferentes posiciones. Esa ductilidad lo convierte en un jugador necesario, importante, de los estructurales en el equipo de Cruz Azul. ¿Cuál sería entonces la diferencia que sigue manteniendo en el aire esta negociación de la que lleva hablándose varias semanas?
Sí, y lo que dices es súper importante, Ciro, porque Cruz Azul hizo un esfuerzo muy grande en lo económico para traerlo de Rayados hace, te digo, solo 6 meses. Y Martín Anselmi lo había pedido desde hace un año a Luis Romo. Es decir, a Romo la directiva de Cruz Azul lo buscó desde el invierno del año pasado, del 2024, desde del 2023 al 24, no lo pudo cerrar. En verano fue por él, logró la negociación por Monterrey. Y pudo traer a Romo, que se convirtió en una pieza fundamental. No tuvo la mejor liguilla, es verdad, ni siquiera la semifinal con América fue buena. Al contrario, estuvo lejos de su nivel, él sí mismo lo reconoció. Pero sería extraño pensar hoy que pase a ser de uno de los imprescindibles a uno de los que está en el mercado, ¿no? Como lo mismo Rodolfo Rotondi, más allá de que igual falló contra las Águilas del América. Así que bueno, pues hablaremos enseguida, ¿no, Beto?
Sí.
¿Por qué no se ha cerrado la negociación de Orozco Chiquete?
Seguiremos contigo, León, un momentito más después de este corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con León Lecanda, que nos hablabas, León, sobre contrataciones para esta próxima temporada.
Sí, a ver, del lado de Cruz Azul, otra vez, la negociación no está 100% cerrada entre Guadalajara y La Máquina, por este que ni siquiera va a ser un intercambio, el de Jesús Orozco Chiquete y Luis Romo. Es decir, si el defensa de 22 años, Orozco, llega a la Noria, es una operación a cambio de 11 millones de dólares, eso va a pagar Cruz Azul, ya sea en un solo pago o en dos, pero va a pagar eso. Y la otra operación es la de Luis Romo. Ahora, si Romo no acepta ir a Chivas, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque evidentemente le hace falta al Guadalajara, pero sí es un jugador muy importante para Cruz Azul. Otra vez reitero, para quienes se unen a esta emisión, Romo no se quiere ir de la Noria, salvo que alguien en la directiva o el cuerpo técnico le diga, ya no entras en planes.
El América va a jugar el viernes en Querétaro, y esto nos hace recordar que en mayo del 85, hace 40 años, el América era campeón
del PRODE.
Del PRODE frente al América, frente a Pumas, quiero decir, y ahí jugaba Celada, Trejo, Tena, no, el anterior, ¿no? El 84-85.
84-85.
Sí, porque esa fue con Tampico, fue León. Sí,
Tampico,
sí.
Madero, y Monterrey fue México 86.
Correcto. Sí, en la anterior, en la 84-85, se van un tercer partido allá en Querétaro, y Celada, Trejo, Tena, Manso, Brailovsky, Vacas y compañía, y Cristóbal Luna también jugaban en aquel América, aquella polémica con Joaquín Urrea, y esto me lleva a preguntarte, León, si se va a hacer una evocación póstuma de Cristóbal Ortega en esta jornada,
sí,
número uno.
Seguramente sí, Beto. A mí lo que me dicen es que estaban todavía preparando los detalles de este homenaje que se le pretende hacer a Cristóbal Ortega con América. Está cantado, ¿no? Un moño en la manga, indudablemente un moño negro, una manta seguramente que utilice el equipo. Ya decíamos que es una base de jugadores sub-23 con elementos suplentes de América, como Rodolfo Cota, Eric Sánchez, el caso también de Néstor Araujo, y este chico Esteban Lozano, que vuelve del Sporting de Gijón y ocupará el lugar que en la plantilla tenía Ilián Hernández, con muy pocos minutos, detrás de Henry Martín y de Rodrigo Aguirre, pero bueno, es un joven mexicano, Esteban Lozano, que surgió de América, no tuvo mucha fortuna en el Sporting Gijón en la segunda división de española, y vuelve a la América, así que sí, seguramente para lo de Cristóbal Ortega veremos algo en la corregidora, indudablemente.
Yo nada más, mucha afición joven del América no habrá visto jugar a Cristóbal Ortega, pero de verdad les digo que si hay alguien que personificó en su más amplio sentido el ser americanista, se llama precisamente Cristóbal Ortega. Nació en esta institución, se mantuvo toda su carrera, fue un jugador de una sola camiseta a lo largo de su trayectoria. Era el que hacía el trabajo sucio en el medio campo. Cuando no estaba Cristóbal Ortega, notaba su ausencia.
Era muy limpio, Ciro.
Además,
no era malintencionado.
Y fue una posición que cumplió a carta cabal. Lo describe muy bien Alfredo Tena en una declaración que dio el día de su sepelio. Decía, era el más profesional, el más callado, jamás se quejaba en lo absoluto. Creo que de viva voz de Alfredo Tena se ilustra mejor, porque si alguien encarnó, personificó el ser americanista y es uno de los grandes ídolos. A lo mejor la gente no lo recuerda tanto porque no era goleador o porque no era de aspavientos o no daba declaraciones polémicas, pero era una pieza infaltable de un América histórico por más de una década. Habla Alfredo Tena.
Sí, desde luego fue un gran jugador, pero una grandísima persona. Dejó muchos valores para todos los que convivimos con él. Es un referente en la institución, gracias a él, esta institución es lo que es. Y bueno, de mi modo no queda más que la resignación. Bueno, Cristóbal deja un legado de valores, la verdad que dejó las vitrinas con muchos trofeos, pero lo más importante fueron los valores que nos dejó a todos, que permearon con las diferentes generaciones que fueron llegando y que son valores que aún rigen en la institución.
La voz del Capitán Furia, Alfredo Tena. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Feliz año 2025 a todos.
Igualmente, León, buenas tardes. Chelis era un todoterreno, un hombre de bajo perfil, un hombre muy callado, muy cumplidor. Recuerdo que Reynoso lo pasó de extremo derecho a medio de contención en los años 80.
Eso te iba yo a decir, y que él sale, recuerden el torneo que hacía un periódico, el torneo de los barrios.
Sí, del Heraldo de México, claro.
En un equipo que se llamaba Villa Coapa. De ahí nace Cristóbal Ortega, que en paz descanse, seguro está con Dios por todo lo que le dejó a la juventud.
Sin duda.
Con sus valores.
Sin duda. Un profesional de primera, muy disciplinado. Yo recuerdo que como marcador, como volante central, como marcador, como contención, era un gran recuperador y un jugador muy limpio. Yo no sé si alguna vez expulsaron a Cristóbal Ortega, pero casi me atrevería a decir que nunca expulsaron a Cristóbal Ortega. Y les cuento, Ciro, Chelis, que hace como 20 días, cuando lo estábamos buscando para entrevistarlo en Enfocados y aquí en Radio Fórmula, Cristóbal, con su amabilidad de costumbre, me contestó muy cariñosamente que no podía dar la entrevista porque se encontraba indispuesto. Por entonces, según hacíamos cuenta, Ciro, ya estaba hospitalizado Cristóbal Ortega, que lamentablemente ha fallecido dejando una huella imborrable por todo lo que tú mencionabas y describías que es el América.
Sí, la verdad es una tristeza, y bien lo dices, el contacto con Cristóbal, ya te lo digo, lo hiciste a mediados del mes de diciembre.
Sí.
Entonces, no pasó ni un mes para que de esto que estás comentando. En una palabra o en una frase, Cristóbal trabajaba en el medio campo para que los demás lucieran.
Exactamente.
Para que los virtuosos en el medio campo generaran juego ofensivo, para que los goleadores marcaran en la portería rival, para que todo eso pudiera fluir, había una pieza que no podía faltar, que era precisamente Cristóbal Ortega.
Mundialista en el 78, Cristóbal, con la selección mexicana de José Antonio Roca, y efectivamente salió en el Torneo de los Barrios, donde también surgió Manuel Manso, en aquellos equipos de un torneo que Teodoro Cano, recordará, Ciro,
sí, cómo no,
organizaba en la Ciudad de México.
Gran editorialista, Teodoro Cano. Y la frase que nunca se me va a olvidar de Ángel Fernández cuando irrumpe Cristóbal Ortega en toda su magnitud. el América descubrió a Cristóbal,
sí,
¿no?
Exacto.
El América
descubrió, y no al revés,
a Cristóbal, por supuesto.
Exacto. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allí en Guadalajara. Mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues Alan Pulido está cerca de convertirse en el segundo refuerzo de las Chivas. El atacante el día de ayer presentó pruebas médicas y físicas. Le hace falta todavía una parte de las mismas, y una vez que las complete y que todo salga en orden, podrá ser anunciado como nuevo refuerzo del equipo de las Chivas. Delantero de 34 años, que lo traen con la intención de generar competencia precisamente en el ataque del equipo tapatío, y que pues simplemente están a la espera de los resultados que arrojen estas pruebas que se han hecho en las últimas horas. Está muy cerca, no podemos confirmarlo porque todavía no es así, pero sí ya muy cerca de poder firmar con el rebaño sagrado, Beto.
¿Y cómo se toma esta noticia, considerando que es un jugador, pues no un jugador pasado de edad o pasado de tueste, pero sí un jugador ya con veteranía?
Hay cierta discrepancia en el tema de la afición. Hay quienes lo ven como pues un futbolista que ya tuvo sus mejores años, cuando fue campeón de goleo con Chivas en 2019, o campeón de liga en 2017. Otros tantos que todavía lo ven con nostalgia y añoranza, pensando que puede entregar las mismas cuentas. Al interior, pues fue la alternativa que lograron conseguir y amarrar. Entendieron que necesitaban reforzar el ataque después de que disputaron los tres primeros partidos de pretemporada, donde solamente consiguieron un gol, y que dicho sea de paso, enfrentaron a dos equipos de expansión, que fueron Mineros y UDG, además del Atlas, por supuesto. Entonces eso levantó las alarmas con respecto a la generación de opciones de gol, y han decidido traer a Alan Pulido. Esperan también poder concretar más jugadores que ayuden, sobre todo en la elaboración de acciones de peligro.
Orbelín Pineda, por su parte, jugó contra el Volos NFC allá en Grecia el día de ayer. Gana 4-2 el equipo de Orbelín Pineda, el AEK. ¿Y esto qué tanto complica la llegada de Orbelín al equipo del Guadalajara?
Bastante, bastante, Beto, y es que el dueño del AEK, Mario Siliopoulos, no está convencido de dejar soltar a Orbelín Pineda. El equipo del Guadalajara ofrecía una cifra cercana a los 12 millones de dólares, pero va más allá del dinero. O sea, él quiere que su equipo siga disputando el título, acaba de adquirir los derechos del AEK apenas hace 6 meses, entiende que le dañarían su imagen como dueño el vender a su pieza más valiosa. Orbelín fue MVP de la Liga en 2023 y MVP del AEK en la temporada 23-24. Entonces sería un golpe mediático muy duro, del cual tal vez considera no pudiera levantarse, y por ende puso freno en esas negociaciones que llevaba el Guadalajara. No están caídas porque Chivas sigue insistiendo, pero cada vez se ve más lejana la posibilidad.
Se aleja entonces la posibilidad de Orbelín Pineda. El equipo del Guadalajara va a recibir a Santos Laguna. ¿Va a jugar Chicharito Hernández?
No, Beto. Está suspendido. Hay que recordar que en el partido de play-in contra el Atlas fue expulsado ya estando en la banca, Javier, por un reclamo, justo cuando le señalan el penal en contra, ese que marca Aldo Rocha para ganar el partido. Entonces, por suspensión, se pierde el debut. Armando González está en duda, y todo indicaría que Ricardo Marín será el nuevo titular para ese enfrentamiento.
¿Y ya no habría ninguna otra contratación para el próximo torneo?
Siguen buscando, Beto. Una posibilidad es Luis Romo. Están negociando con él y con Cruz Azul en este momento. Me decían que lo difícil es convencer a Romo de venir a Chivas. Si lo logran, podría convertirse en un refuerzo más para el rebaño sagrado. Pero luego entonces buscarán un par más. Me decían que quieren completar un total de 5 refuerzos. Bueno, ya está Miguel Tapias, está muy cerca Pulido, están viendo lo de Romo y buscarán un par de más alternativas.
Jesús, muchas gracias por la información.
A ti, Beto, saludo.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes.
De esto que nos dice, qué bueno que a Orbelín lo quieran allá. O sea, en verdad, sí, cuesta un trabajo, es un parto que algún jugador se vaya a Europa para que apenas logra establecerse allá, empiecen los equipos mexicanos a tratárselo de regresar. Qué bueno que Orbelín lo quieren en Grecia. Ojalá lograr una transferencia a un equipo mayor. Tiene 28 años.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, en la primera emisión multimedia.
¿Me vas a dejar
de ESPN Radio Fórmula de 2025, señor?
¿Me vas a dejar hablar de fútbol americano?
Por supuesto, no, pues
te
claro.
¿Vas a poner a hablar de toros y del Atlante? Porque algo habrá salido del Atlante. ¿Supiste que terminó la temporada regular de la NFL?
Perdió en Zacatepec con los Pumas, con gol de Caicedo.
¿Ves?
Que es ya la nueva sede del Atlante. Sí, porque estuve viendo al Trotamundos congelándose en Pittsburgh y escuché las felicitaciones que te daban hace rato por una transmisión.
Sí, como no, muchas
gracias. Así que claro.
Bueno, cuando tú dispongas,
sí,
aquí en tu programa.
Habrá oportunidad, habrá oportunidad.
Muchas gracias.
Con mucho gusto. Vamos contigo, Adriana, gusto en saludarte, feliz año nuevo, y dinos, por favor, ¿a qué hora llega el portero?
¿Cómo estás, Beto? Feliz año nuevo para ti, para todos, mis mejores deseos. No te puedo revelar la hora, porque si no vamos a hacer un escándalo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero les puedo confirmar que en las próximas horas, para hacer, dejarte alguna pista, en la madrugada de este martes estará aterrizando ya Alex Padilla en la Ciudad de México para reportar con el equipo de los Pumas. Tendrá por la mañana descanso por tantas horas de vuelo, por la diferencia de horario, pero me comentan que por la tarde estará presente en las instalaciones de cantera, hará algunos exámenes físicos y médicos, y se espera que sea el día miércoles cuando ya firme contrato con el equipo de los Pumas y se ha presentado oficialmente como el primer refuerzo de Gustavo Lema para este torneo clausura 2025. De acuerdo a la información que yo tengo, Beto, firmó hace unos días una renovación de contrato con el Athletic Club hasta el año 2029. Así es que su movimiento llega cedido en calidad de préstamo por 18 meses. Y es que el acuerdo que hay entre ambas instituciones, entre cuerpo técnico, jugador, directiva, así es que tenga minutos de juego, le han asegurado ser el arquero titular del equipo Aureazul y que pueda ser protagonista, con la intención de que se consiga un lugar con la selección mexicana para el Mundial 2026. Ese es el plan, ese es el proyecto que hoy tiene Alex Padilla con el equipo de los Pumas, pero mañana muy temprano llegarán los Reyes Magos para la afición Aureazul.
Otro famosísimo Padilla con los Pumas fue el bien recordado Aarón, durante mucho tiempo ahí en el equipo universitario, el Gansito Padilla también recordado. Te preguntaría por Huerta, ¿hasta cuándo se podría resolver la salida del chino al fútbol de Europa?
Beto, ese tema ya está resuelto, esa es una realidad. Aún César Huerta tiene que firmar algunos papeles con el equipo de Universidad Nacional, pero es una carta que ya se vendió. Ya es un jugador del viejo continente, únicamente están esperando a que realice el viaje a Bélgica, a que sea presentado oficialmente con su nuevo club, que pase, por cierto, también los exámenes físicos y médicos, y entonces sí vendrá el anuncio oficial de su baja del equipo de Universidad Nacional, pero el jugador ya se despidió de sus compañeros, del cuerpo técnico, ya no está presente en la cantera. Hay que recordar que tenía planeado viajar la semana pasada a Europa, pero se atravesó un desafortunado acontecimiento con su familia, falleció su abuela, un familiar muy cercano, y por tanto tuvo que viajar a Guadalajara, y será en los próximos días cuando ya parta a Bélgica para ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Anderlecht.
Oye, Julio González y Gil Alcalá tronaron como ejotes, corrieron a los dos de forma sorpresiva y a la vez implacable. Y eso da lugar, Adriana, a la llegada del portero Padilla, que es elegible obviamente para la selección mexicana, que ya jugó con la selección sub-23, que es muy alto, que mide 1.90, y ya nos explicabas más características de Padilla. Pero ¿por qué se dio esa ruptura y por qué despidieron tan abruptamente a los dos porteros anteriores?
Beto, hubo una situación que pasó una vez que finalizó el partido de cuartos de final entre Pumas y los Rayados de Monterrey. Es una realidad que hubo un altercado entre los dos porteros en el vestidor, en donde también estuvieron presentes varios jugadores, cuerpo técnico, no se llegó a los golpes como muchos lo especulaban, únicamente fueron discusiones de palabras, se alzaron la voz. En el caso de Gil Alcalá finalizó contrato y se determinó que ya no iba a haber una renovación. En el caso de Julio González tiene contrato vigente con el equipo de los Pumas, pero se le ha sido notificado de que no entre en planes. Desde que inició el trabajo de pretemporada de este equipo el pasado 19 de diciembre, no ha sido citado en las instalaciones de cantera. Me comentan que estos primeros días del mes de enero va a ser citado para que se siente con la directiva y puedan definir su futuro con el equipo de los Pumas, pero es una realidad que le han ya también notificado a Julio González que debido a este altercado no entre en planes para el torneo clausura 2025, e insisto, con la llegada de Alex Padilla, es a él al que le han prometido ser el arquero titular de este equipo universitario.
¿En qué mal momento le llega a González la salida cuando está en la mira del entrenador de la selección mexicana para el campeonato mundial? ¿Quién va a jugar en la portería en la primera fecha, Adriana?
Están analizando, quieren ver en qué condiciones llega Alex Padilla por el tema, yo lo reportaba en los diferentes espacios el día de hoy, por el tema del cambio de horario, de las horas de vuelo, de incluso la adaptación que pueda tener Padilla con la altura de la Ciudad de México. Es muy probable que quien salga en el arco el próximo domingo sea Pablo Lara, quien incluso ya estuvo terminó actividad con el equipo precisamente en ese partido que compartías, Beto, del pasado sábado, en un partido amistoso ante los Potros del Atlante. Podría ser el elegido por el estratega Gustavo Lema. En todo caso, de que Padilla presente muy buenas condiciones, que apruebe de la mejor manera los exámenes físicos y médicos, pues podríamos verlo debutar el próximo domingo ya en el Estadio Olímpico Universitario, pero hasta el momento quien apunta a aparecer en el arco es Pablo Lara, el arquero de la categoría sub-23 de los Pumas.
Contra Necaxa, ¿correcto?
Correcto, contra Necaxa arranca la actividad de esta jornada 1 del equipo de los Pumas jugando como local.
Adriana, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias, Beto, fuerte abrazo para todos y los mejores deseos este año.
Igualmente, Adri, que te vaya muy bien. El equipo del Necaxa con Larcamón en la capital mexicana, Ciro, el próximo fin de semana frente a los Pumas de la Universidad, que esperan a Padilla para la portería.
Sí, me sorprendió este altercado, fue una de las noticias, y como Universidad decidió desprenderse de sus dos guardametas, tanto del titular como del suplente. Evidentemente tenían visto ya a Padilla. Me hubiera gustado que Padilla se consolidara en España. Yo sé que tenía por delante a Unai Simón, que ya había regresado, a Julen Aguirrezabala, el segundo guardameta, y eso lo convertía a Alex Padilla en el tercer guardameta del Athletic Club. Eso dificultaba las posibilidades de que pudiera jugar en el Athletic Club, pero algún otro equipo en España habría sido interesante. Prácticamente no hay futbolistas mexicanos en una liga de la importancia como la española. Padilla, como te digo, lo tenía realmente difícil y ojalá pueda consolidarse en México y sea entonces el despegue de su carrera profesional. Y de Huerta, pues está tomando demasiado tiempo esta transferencia. De por sí, la ventana invernal siempre representa una desventaja para los mexicanos que suelen ir a Europa en esas condiciones. No tienes las posibilidades de una pretemporada que ayude a tu adaptación. Aquí llegas con menos tiempo para ya incorporarte a la competencia. Espero que se concrete y que pueda hacerlo bien el talentoso atacante de los Pumas de la Universidad.
Y qué pena por Julio, decía yo, Ciro, porque justo ahora es donde tiene que mostrarse al máximo, que estar en exposición su calidad como portero, y se queda de pronto sin equipo cuando estamos a 18 meses del campeonato mundial.
Bueno, fue en Copa América que estaba en ese aparador semejante con selección nacional, y ahora estar en esas condiciones me pareció un golpe muy drástico también para su trayectoria. Y vuelvo a lo mismo, de Huerta, creo que ligas, a ver, no quiero sonar despectivo, pero está muy claro cuáles son las 4 o 5 mejores ligas a nivel de en Europa. Hablamos de Inglaterra, España, de Francia, de Italia y de Alemania. Después hay un segundo pelotón de ligas como la portuguesa, como la holandesa, Eredivisie, donde han tenido buenos resultados los futbolistas mexicanos. Pues ahí también creo que está la de Bélgica. Esa es una buena alternativa en cuanto a nivel competitivo para poder dar un primer paso en el fútbol de Europa, porque bueno, de las estrellas emergentes mexicanas de los últimos tiempos, Huerta es el principal, pero no es opción para ninguna de las principales 5 ligas europeas.
De acuerdo. Vamos a pasar al fútbol de Inglaterra.
Ah, muy bien. Dicen que el fútbol americano, pero pues no, no.
Sé que,
lamentablemente
sé que
se te
queman las habas.
No, está bien. Sí, tengo que traer a John Sutcliffe para que me eche la mano aquí.
Pues va a tardar como 6 semanas en venir.
Es un refuerzo de peso, nada más te digo, ¿eh?
Sí,
para
sí.
Para que lo consideres.
Sí, nunca mejor dicho.
Siempre peso.
Vamos a escuchar a continuación a Raúl Jiménez, que está haciendo historia, goles 54 y 55 de Raúl en la Liga Premier de Inglaterra. Chicharito se quedó en 53 y el Lobo Hidalguense ha tenido una formidable recuperación.
And we talked last week after you equaled the record for Mexican goal scorers in the Premier League.
Has conseguido el récord de máximo anotador mexicano en la Liga de Inglaterra.
Really good achievement.
Sí, es realmente un gran logro.
And I want to keep scoring to increase
quiero seguir anotando
of goals that I'm going to make here in the UK.
Para seguir aumentando la cuenta de goles que estoy haciendo aquí en Inglaterra.
I'm really happy with the achievement.
Y estoy realmente contento con ese achievement, con ese logro, dice Raúl Jiménez. Muy ¿qué bien, te pareció la traducción?
Muy bien, las academias, ¿cuáles son?
Vázquez.
Vázquez, sí. Entregan buen nivel.
Gracias.
Me encanta.
Pues esto me parece increíble y notable, Ciro, porque ya es el mejor anotador mexicano en la historia del fútbol de Inglaterra y aparte tiene más goles, más partidos, más titularidades y más asistencias que Chicharito Hernández.
Sí, es ocioso compararlos porque hay diferencia entre los dos. Si me preguntas con cuál te quedas, me quedo con Jiménez porque me parece un futbolista más completo, porque me gusta más. Solamente por eso. No estoy minimizando lo hecho por Hernández. Es muy valioso lo que hizo Hernández como delantero de un equipo del tamaño del Manchester United y después lo que hizo con el Real Madrid. Lo que hizo también con el Bayer Leverkusen especialmente, pero lo que han hecho en Inglaterra estos dos, sí le concedo un mérito muy importante a Jiménez, que duplica el total de asistencias logradas por Hernández. ¿Eso de qué te habla? De un jugador que no nada más define, también se asocia, también puede ponerte un pase para gol, tiene esa visión, esa técnica individual para también combinar con sus demás compañeros. Casi el doble de titularidades de Jiménez en relación a Hernández, que eso puede ser un argumento en favor de Hernández, siendo suplente, es decir, disponiendo de menos minutos, tuvo esa cantidad de goles. Pero también tiene un mérito lo de Jiménez siendo titular consistente con equipos como el Fulham y como el Wolverhampton, de media tabla para arriba en algún caso, arañando puestos europeos. Entonces, te digo, los dos tienen un enorme mérito. ¿Con cuál te quedas? Depende de gustos. Me gusta más Jiménez porque me parece más completo. Ambos, subrayo, meritorios. Ojalá tuviéramos más que solo estos dos.
Quizá pesa más el renombre de los equipos donde jugó Chicharito.
Eso es importante,
Hernández.
Claro. Hombre, estás hablando del United de Ferguson. O sea, el United de Ferguson marcó un antes y un después, marcó una época. Y hoy sigue sin dar con la tecla. Ve cuánto tiempo ha pasado y sigue United sin dar con la tecla. Acaban de despedir a Erik ten Hag, pusieron a Rubén Amorim, no le encuentra tampoco la cuadratura al círculo. Le buscaron con Mourinho, le buscaron con Solskjaer. Han pasado por ahí un montón de entrenadores. Y desde Ferguson no han vuelto a hacer las cosas. Bueno, en ese equipo se ganó un lugar Hernández. Por eso te digo que sin ánimos de minimizar a ninguno de los dos, es un tema de gustos, por lo que ya expliqué. Me parece muy meritorio de Jiménez, que además se sobrepuso a un desafío de vida peligrosísimo que se presentó cuando mejor jugaba.
Aquella fractura de cráneo en 2020. Chicharito debutó en 2010 en Inglaterra, Jiménez en 18. Los dos con dos equipos en su haber. 158 partidos de Chicharito por 179 de Raúl en Inglaterra. Como titular, Chicharito 80 partidos. Y como ya dice Ciro, casi el doble de Raúl Jiménez, 154. 53 goles de Chicharito, 55 de Raúl, 11 asistencias de Chicharito, 20 de Raúl Jiménez. Y vamos al fútbol americano.
Hombre, muchas gracias.
Con Ciro Procuna.
Qué mala onda, me dejaste nomás 3 minutos.
Hombre, pues.
Qué mala onda.
Para tu capacidad de síntesis, hasta se me hace mucho. Bueno,
mira, estarás enterado de lo que pasó anoche, ¿no? Entre los Vikings y los Lions. Se disputaban el primer lugar de la siembra de la Conferencia Nacional. Y Detroit le pasó por encima a los vikingos. Sí. 31-9 fue el marcador final. Tuve el gusto de transmitir con Pablo Viruega este partido. Un privilegio, de verdad, transmitir con Pablo. Es mi sexta temporada haciendo Sunday Night Football y es algo que disfruto muchísimo. Y más cuando es con alguien tan profesional y que lo explica tan bien como Pablo, que ayer jugó lesionado, dirían. Estaba a media voz, pero hizo un estupendo trabajo. En este caso, debo decir que lo de Detroit fue admirable. Especialmente el trabajo defensivo. Ha sido el mejor juego a nivel defensivo que ha entregado Detroit. ¿Cuál era la tendencia, la constante en Detroit a lo largo de la campaña? Que su defensa admitía 28, 30, 30 y tantos puntos, pero el ataque era tan fuerte, tan sólido, que anotaba los puntos que fueran necesarios. Si hacían falta 38 o 40 y tantos, los hacía con gran facilidad. Bueno, ese ataque sigue siendo igual de contundente, pero ahora la defensa fue la que se prodigó. 4 viajes a la zona roja del ataque de Minnesota. ¿A qué me refiero con zona roja? Dentro de la yarda 20 de los vikingos, 0 touchdowns en esas 4 oportunidades. De tal forma que ahí fue donde se escribió el destino de este partido. Y con una figura efervescente como Jahmyr Gibbs, que logró 4 touchdowns en este partido. Detroit se lleva una semana de descanso súper merecida, muy necesaria, porque este equipo había descansado en la semana 5. Muy lejana ya, y ahora le permitirá sanar algunos de sus tantos jugadores lesionados. Entonces, Detroit, número 1 en la siembra Conferencia Nacional. Kansas City, número 1 en la siembra Conferencia Americana. Kansas City, si hubiera podido ni presentarse al juego de ayer contra los Broncos de Denver, así lo hubieran tomado. Los blanquearon, mandaron puros suplentes, y la verdad es que, no sé, o sea, me pareció hasta desagradable, honestamente, eso que pasó con los jefes de Kansas City, que le dan una semana adicional de descanso a sus principales piezas, que también tenían que sanar algunos golpes. Y bueno, verán cómo los demás se deshacen el próximo fin de semana, donde tendremos juegos sábado, 2 partidos, domingo, 3 partidos y Monday Night Football dentro de 8 días. ¿Cuáles son los juegos? Houston contra los Chargers. El partido será en el Energy Stadium, casa de los Tejanos, que no han cerrado bien la temporada. Yo sé que le ganaron a Tennessee, pero a Tennessee le gana todo mundo. Los Texans no son tan sólidos, creo yo, como la temporada pasada. Y los Chargers, mejor entrenados con Jim Harbaugh y con un gran quarterback como el caso de Justin Herbert, podrían ganar este partido. Los Ravens son favoritos por más de un touchdown ante los Steelers. Los Ravens pueden ganarle a cualquiera en la Conferencia Americana, pero hay un equipo que se les indigesta, y es justamente Pittsburgh. El juego será en Baltimore. Los Ravens me gustan más esta campaña que en la pasada. ¿Por qué? Por una razón muy simple, que se llama Derrick Henry, un futuro integrante del Salón de la Fama, que los ayuda a mantenerse fieles a su identidad. ¿Cuál es su identidad? Correr la pelota. Lamar Jackson, más de 40 pases de anotación, menos de 5 intercepciones. Temporadón del ya 2 veces nombrado jugador más valioso. Bills de Buffalo contra Broncos de Denver, eso será el domingo. En casa de los Bills, los Broncos se llevaron el último boleto a los playoffs. Regresan a postemporada desde el 2015. Eagles contra Packers, jugaron en Sao Paulo semana 1, ahora se estarán enfrentando. La salud de Jordan Love es la principal interrogante. Tampa Bay contra Washington, domingo por la noche, será el debut de Jaden Daniels en postemporada. Y Monday Night Football, que tendremos por ESPN, Rams contra Minnesota, próximo lunes. Se enfrentaron el 24 de octubre, tuve el gusto de estar en ese partido en SoFi Stadium, y había sido la última derrota de Minnesota hasta ayer. Así quedan los playoffs en la NFL, Heriberto.
Perfecto, Ciro, muchas gracias.
Muchas gracias por estos
Supercopa,
minuto y medio que me dejaste.
Inter de Milán 2, Milán 3, y el Real Madrid ganó 5-0 al Deportivo Minera de Cartagena, Murcia, en la Copa del Rey. Gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.